A las 6:44 en la República Argentina. Con todo gusto ya lo saludo, Artemio López, sociólogo, analista político. Hola Artemio, gracias por estar temprano en la radio pública. ¿Cómo te va?
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, no hay un día donde no haya una tregua para analizar el comportamiento, ¿no?, de la República Argentina, la oposición, en los escenarios más increíbles en medio de una pandemia.
Así es. Bueno, Argentina tiene la característica de que efectivamente cuando los sectores de derecha conservadora pierden elecciones no renuncian a aceptar que eso sucedió y ahora se refugian en parte del Poder Judicial, obviamente los medios opositores que están claramente alzados contra el gobierno desde el primer día de una manera que uno no comprende porque ni siquiera le dieron tiempo a afianzarse, y luego en la coalición Juntos por el Cambio, con actitudes realmente muy, como vos señalás, sorpresivas y muchas veces atentatorias contra el funcionamiento democrático. Sin ir más lejos, la última manifestación de Patricia Burri, que era presidenta del principal partido opositor que integra la coalición Juntos por el Cambio, el PRO, diciendo que su coalición ya estaba en condiciones de reemplazar al gobierno nacional en el año 2021, que todos sabemos son año de renovación parlamentaria parcial.
Sí.
Eso, el lanzamiento de la policía bonaerense, bueno, la crítica cotidiana de los medios que es despiadada, inventando noticias que no existen, y el esmerilamiento, yo diría, ya alevoso de la figura del presidente Alberto Fernández. Yo utilicé el concepto de test de la rubización de Alberto Fernández, como transformándolo en algo así como un muñeco de las aspiraciones de Cristina Fernández de Kirchner, el planteo de doble agenda,
sí.
O sea, todas las condiciones para que se establezca en Argentina una situación muy preocupante sobre el tipo de oposición que efectivamente se está realizando sobre el gobierno nacional.
Bueno, ahora Artemio, cierto, esa la última mentira de Mauricio Macri fue aquella de que iba a ser una posición constructiva cuando
sí.
Todos sabíamos que esto no podía pasar viniendo de estos sectores. Al mismo tiempo te pregunto, el escenario de la pandemia está siendo utilizado como una suerte de ariete para ese desgaste.
Bueno, yo creo que es efectivamente así. Esta sucesión de marchas violatorias de las condiciones sanitarias que plantea el gobierno nacional, que son verdaderos arietes contra la estrategia sanitaria nacional, es evidente que tienen un pensamiento lógico y una programación. O sea, esto no tiene nada de espontáneo. El que crea que hay espontaneidad en esto es un ingenuo, no vivió en Argentina en los últimos 50 años. Por lo tanto, efectivamente hay ahí una tendencia a esmerilar también por el lado de la estrategia sanitaria del gobierno nacional. Bueno, ya escuchando a los comunicadores habituales de la oposición que no tiene intelectuales orgánicos, sino tiene periodistas y jueces que bajan línea y le ordenan el camino a seguir, que a su vez son cooptados por las líneas editoriales de los medios, ¿no?
Mm.
Si vos escuchás, si vos, Mario, sos un analista de medios y estás permanentemente vinculado a eso, te darás cuenta de que efectivamente hay toda una intención de esmerilar la estrategia sanitaria también del gobierno nacional, planteando que se ha fracasado. Cuando todos sabemos que eso no es así, que si no hubiera habido una cuarentena temprana, Argentina no estaba preparado para tener una de las tasas de mortalidad más bajas de la región, seguramente una de las más bajas junto con Uruguay, y obviamente la situación hubiera sido todavía de mayor colapso. Ahora, cuando vos tenés frente una oposición, un sistema de medios dispuesto a sabotearte toda iniciativa, incluso la sanitaria, donde está en riesgo la vida, no el color político de nadie, bueno,
sí.
Estamos en una situación realmente compleja y es lo que está pasando.
Ahora, Artemio, bueno, el gobierno de Macri terminó el 10 de diciembre, pero la estructura que determinó que pudiera llegar a ser presidente Mauricio Macri está intacta, ¿no? Hay una parte de la justicia que está en un estado, digamos, de podredumbre, prostituida, digamos. Está el sector del poder económico real y están los medios de comunicación. ¿Cómo hace el gobierno Alberto Fernández para contrarrestar ese peso específico tan contundente?
Bueno, es una pregunta muy compleja. Históricamente el Movimiento Popular Democrático apeló a las organizaciones libres del pueblo, a las organizaciones populares, para que se contrarreste este poder descomunal tan desequilibrado. estamos en situación crítica porque obviamente uno no puede ni movilizarse ni darle respaldo al gobierno a través de organizaciones como las sindicales, las territoriales, porque estamos claramente todos cumpliendo la estrategia sanitaria que propone el gobierno nacional. Eso de que ganó la derecha a la calle es una risa. Ganó en la calle porque son irrespetuosas de, primero, que son un grupo ínfimo, mínimo, planeado, planificado, pero después son irrespetuosos de la estrategia sanitaria del gobierno nacional. Si no, no hubiera habido ningún paisaje de estos que vemos en los banderazos, si hubiera sido una situación habitual. Ahora, se corresponde con darle respaldo al gobierno nacional y deponer eventualmente toda diferencia que uno pueda tener, seguramente cuando el peronismo y el kirchnerismo gobierna, seguramente hay diferencias en las coaliciones, hay miradas distintas, pero sabiendo que acá el partido se juega en sostener la integridad del gobierno nacional a como de lugar. Y me parece que la organización popular es una de las herramientas a las que históricamente recurrió el peronismo para poder contrarrestar el brutal, descomunal desequilibrio de poderes que existe en la sociedad argentina. Es lamentable. Fíjate cómo será el tratamiento de medios que recibe la oposición, sí, que han instituido como un eventual líder de la oposición al gobierno nacional para las elecciones venideras, 2023 particularmente, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito peor gestionado de la Argentina. Bueno. Tiene un presupuesto de 486.000 millones de pesos anuales, y tiene un nivel de pobreza de 33.7% y en el sur 45%, con un desempleo que en el sur roza el 22%. Los mismos indicadores que el conurbano bonaerense, los mismos indicadores que La Matanza, que tiene 12.000 millones de pesos anuales de presupuesto. Y lo han instituido como un hombre que gestiona y un candidato posible para darle continuidad al proyecto conservador oligárquico en 2023. Bueno, en esas condiciones estamos en términos de comunicación mediática. Fíjate qué monumental asimetría de fuerzas hay que enfrentar. Por eso es que la movilización y la organización popular es tan necesaria. Ahora, estamos en una situación particularmente compleja dado las condiciones sanitarias del país que, bueno, vos viste los números, con sí, tanto como yo, no están como para relajar
Efectivamente. Ahora, están esas contradicciones. Esto que decís de la ciudad es muy interesante porque además de la liberalización de actividades y demás, esta locura de mandar a los chicos a una plaza a tomar clases, aparece este proceso, digamos, bivalente de también reprimir al mismo tiempo, salvo aquellas marchas que no son las que le molestan al gobierno, como son las anticuarentena, ¿no? Con eso, ¿vos pensás que ese es un apoyo? Yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿es un apoyo de campaña electoral esas marcas de violencia que suscribe este sector de la política argentina? Construir sobre el dolor y la violencia.
Sí, forma parte de eso. Totalmente de acuerdo con vos, forma parte de la construcción de un candidato. Por otro lado, lo que hay planteado con el tema de las escuelas es un desafío al gobierno nacional. Es una pulseada por la autoridad política en el distrito que es la caja de resonancia nacional, distrito que tiene condiciones socioeconómicas que ni siquiera se conocen. 1 millón de porteños que viven de Rivadavia hacia el sur, para poner una franja geográfica, el 30% de ese millón reside en villas de emergencia.
Sí, claro.
Con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es increíble que se pueda plantear que el que gobierna semejante desastre pueda ser candidato a presidente y sin embargo está planteado en todos los medios como un gran gestor y como es el presidente de la modernidad y de la opción creadora en Argentina. Una cosa calamitosa.
Y sin el crecimiento demográfico que tiene el conurbano, porque la ciudad
está... Ningún crecimiento, Mario. No, desde 1943... La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes más, se despobló un poco porque tiene 2.900.000.
Es increíble. Artemio, ¿le falta al peronismo, o en todo caso al frente de todos, algún argumento como para poder manejar desde las redes, reemplazar la calle, que como bien decís es un fenómeno de factor histórico, relevante y hasta diría revolucionario? ¿Hay algún elemento que falte allí? ¿Falta una comunicación del gobierno? ¿Falta alguna idea, un poco de imaginación para contrarrestar esto? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, hay comunicadores jóvenes que están aprendiendo. Yo creo que, por ejemplo, tiene valores importantes el gobierno que debiera poner en la cancha más frecuentemente, ¿no? Con el presidente solo no es que no alcance, es que se somete a un desgaste cotidiano realmente habría que evitar. Pero comunicadores como Cecilia Todesca, por ejemplo, podrían perfectamente estar en el primer plano de la comunicación del gobierno sin ninguna duda. Y debe haber muchos más, porque es un equipo joven, tiene un proceso de aprendizaje previo y ya debe estar preparado para poder realizarlo. Eso debiera hacerlo. Y por otra parte, algo que ya pasó en el tiempo, que yo hubiera querido que se pusiera más mayor énfasis, aclararle a la población argentina las condiciones desastrosas en que dejó el gobierno Mauricio Macri, el peor gobierno desde la recuperación democrática en cuanto a daño social, que nosotros tengamos memoria histórica y memoria estadística. Macri destruyó todos los indicadores sociales, los empeoró de una manera notable, duplicó la pobreza, duplicó el desempleo, endeudó al país como nunca antes, pero eso debiera ser explicitado no por nosotros, sino por la voz autorizada y del presidente de la nación en su momento. Yo creo que ahora ya, quizá ese momento ya pasó, pero para tener idea de que esto es producto no solo de la pandemia, sino del doble efecto de la pandemia sobre un gobierno que fue desastroso en términos de gestión y precipitó al país a una de las más graves crisis de que tengamos memoria. Es muy probable que tengamos hoy niveles de pobreza y desempleo, más de pobreza similares al del 2002, cercanos al 48%, 50%, y desempleo que va a estar orillando en los grandes aglomerados urbanos el 20%. Yo creo que eso es muy grave y es herencia clara del gobierno de Mauricio Macri, que tomó 5.9% de desempleo y devolvió 10.4%. Mirá lo que hizo en términos de desempleo, 20 puntos de pobreza, devolvió 40. Eso nunca vi, en 4 años nunca he visto ese nivel
con
de
esa no con esa dinámica y proyección, no, la verdad no. La última, Artemio, la región y la influencia externa en la situación en la Argentina, porque obviamente la Argentina con un gobierno popular marca una diferencia respecto a lo que está pasando en todos los países de la región.
Y sí, absolutamente, es un gobierno en soledad, con algunas excepciones, quizá el gobierno de México, pero que está muy concentrado en su situación interna. No se le puede pedir a López Obrador que se desconcentre un solo minuto de lo que es gobernar México, ¿no? Que, por cierto, tiene una complejidad infinita. Pero, efectivamente, es una región sacudida por los gobiernos conservadores y, cuando no, sacudida por los golpes palaciegos institucionales. Revisemos, Mario, o sea, desde la apertura del golpe con Zelaya a través del alzamiento policial.
Claro.
En adelante se la pasó, bueno, el alzamiento policial que después fue infructuoso a Rafael Correa, vos te acordás, que fue también un intento de golpe de Estado explícito. Tuvimos alzamiento policial en Bolivia, que terminó luego con la intervención de la Fuerza Armada y un golpe abiertamente militar de características clásicas. Y los golpes parlamentarios a Lugo y a Dilma, o sea que estamos en una situación de mucha inestabilidad institucional, por eso la preocupación de que haya una oposición de estas características en Argentina, porque Argentina no es la excepción de lo que pasa en la región, siempre se funcionó al unísono de la región, nunca fue a contrapelo. Cuando la época de las dictaduras militares, Argentina se incorporó de manera dramática a las dictaduras militares. Cuando la época de la reversión democrática, Argentina revirtió también la dictadura y plantó un proceso democrático a partir del 83. Pero lo que preocupa es que la región ya dio muestras de que efectivamente las oposiciones destituyentes y los golpes institucionales, o incluso los golpes más tradicionales vinculados al alzamiento esta vez de la Fuerza de Seguridad y no tanto de la Fuerza Armada, están disponibles. Por lo tanto, es muy preocupante lo que pasa en el país. No se debe minimizar lo que supuso, a mi juicio, el hecho más grave del gobierno de Alberto Fernández y uno de los 5 más graves de la recuperación democrática, que fue el alzamiento armado de la policía, de un sector de la policía
bonaerense,
frente al poder político. Esperemos que haya ahí una reflexión y una sanción correspondiente, porque lo que pasó fue gravísimo. Y para la nación, al otro día de haber sucedido ese episodio, que a mi juicio fue, yo supongo que coincidimos, gravísimo,
sí, sin
lo
duda
mandó a la página 14.
Así es. Bueno, me voy a las 7, Artemio, pero te agradezco bueno. Porque siempre es bueno escucharte e intercambiar y, bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Trabajar.
Vale, a tus órdenes, ¿eh?
Un abrazo grande. Chau. Artemio López, analista político sociólogo, charlando con nosotros. Y nos vamos, Sonia, ¿eh? Porque